radioactividad.
Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles, decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va.
Te propongo empezar un nuevo viaje. No traigas nada, salvo la curiosidad y las ganas. Y dos palabras. Decimo.
Yo vengo del lado ecológico, claro, toda mi vida, con solidaridad con los otros gran movimientos sociales, que es justicia social, feminismo y paz. No queremos matar lo salvaje, la esencia de esto, porque vamos a parar de respirar y estamos fritos.
10 casos de chicos con discapacidad.
Nacido
con discapacidad.
¿Con qué tipo de discapacidad?
Por lo general, síndrome de Down.
Es que lo que ha realizado es un proyecto de conservación de tierras privadas basado en una concepción de filantropía.
Los parques nacionales son una gran idea porque es la conservación pública de tierras, o sea, es la conservación de tierras de todos, para todos y para siempre.
Decimu. Decimu.
¿Qué tiene en la cabeza un norteamericano rico y terrateniente? ¿En qué se pueden parecer sus ideas a las de los vecinos de zonas como Liberá, en Corrientes, que denuncia la contaminación, el saqueo y la explotación de la tierra? Hoy vamos a hacer algo bien raro, empezando por el viaje a una estancia muy linda en Corrientes, propiedad de un norteamericano llamado Douglas Tompkins. Tompkins es cosecha 1943, o sea que tiene 69 años. Y se vino hace unos 20 años para el sur del continente. Vive la mitad del año en Chile y la otra mitad en la Argentina. Ha sido acusado de formar parte del proceso de extranjerización de tierras, también ha sido acusado de pertenecer a la CIA, de comprar tierras para tener el control de las reservas de agua, y de todas las cosas por las que se suele acusar a los norteamericanos, muchas veces con tanto fundamento, en países como el nuestro. Sin embargo, otros terratenientes y también muchos funcionarios estatales ven a Tompkins como un ecologista furioso y casi de izquierda que está en contra de la minería, del monocultivo sojero, de la deforestación o de las forestaciones de eucaliptus, por ejemplo, y de pinos para las pasteras. Está en contra de la contaminación, de la pérdida de identidad de los pueblos y de las comunidades locales a manos de todo eso que, para decirlo en un par de palabras, suele llamarse modelo extractivo. Así que te pido que me acompañes para pensar el dilema. ¿Quién tiene razón? ¿Cómo encontrar coherencia? ¿Cómo creerle a alguien que es millonario y tiene campos de cientos de miles de hectáreas, pero que a la vez dice que está en contra de esos procesos de concentración de tierras? Buscando alguna respuesta, me topé con un asunto inesperado, una noticia. La del proyecto de crear el parque nacional más grande de la Argentina en los esteros de Liberá. En el programa vamos a escuchar también a los que hacen la pelea ecologista en Corrientes y la han hecho contra el proyecto Ayuí, un arroyo del que intentaban apropiarse con un dique las empresas de George Soros, otro norteamericano, y la del argentino José Aranda, vicepresidente del Grupo Clarín. Pero empecemos la recorrida. Fuimos a Rincón del Socorro, una de las estancias de Tompkins en la Argentina, en Pellegrini, junto a los esteros de Liberá. Son 11.579 hectáreas. Si te parece mucho, como me parece a mí, agreguemos que son apenas una parte de las 150.000 hectáreas que Tompkins tiene en el Liberá. Esta estancia, Rincón del Socorro, era de los Blaquier, nada menos, la gente del ingenio Ledesma, que ahora están en el banquillo de los acusados por los delitos de lesa humanidad cometidos en Jujuy durante la dictadura. La casa principal de la estancia es muy linda, pero no en un plan pomposo, sino austero, cálido, con mucha madera, cortinas. Todos los detalles, según Tompkins, siempre tienen que ser realizados con productos, con insumos, digamos así, naturales, locales y ecológicos. Pero lo más lindo de ese casco de la estancia son los ventanales que dan a los campos. Es una pared completa, paredes completas de ventanales que dan a los campos donde uno ve a los animales que están libres. Los visitantes se tienen que sacar los zapatos, zapatillas, chancletas y todos los medios de transporte con los que andan. Un sistema para entrar a la casa que Tompkins y su mujer han planteado como modo de que la tierra, digamos, quede en la tierra. Escuchemos ahora un poco de castellano gringo, con Douglas Tompkins explicándonos que se siente parte del movimiento social, de ese océano de ideas y grupos que buscan transformar el mundo, pero que él cree que había dejado muy de lado al ecologismo.
Porque la fuerza de justicia social marginó el discurso ecológico. Y yo vengo del lado ecológico, claro, toda mi vida, y con solidaridad con los otros gran movimientos sociales, que es justicia social, feminismo y paz.
O sea, Tompkins interpreta que los movimientos por la justicia social, el feminismo, la paz y la ecología son cuatro vertientes del cambio social que, en lugar de andar juntos, con sus reclamos, con sus propuestas, muchas veces se aíslan o andan a las patadas entre ellos. Pero fíjate dónde encontró un sustento de ideas este norteamericano para defender el aspecto ecológico del movimiento social.
Un intento de poner la sabiduría y conocimiento de los pueblos originarios con nuestro esfuerzo como hijos de la sociedad tecnoindustrial. Tratando de poner todo esto junto, usando
tal cual
su sabiduría. Y empezamos con un proyecto, una fundación, y tuvimos varios programas dentro de áreas de actividades. Uno fue la conservación de biodiversidad, fue nuestro programa número uno, y hoy día queda como número uno, conservación de biodiversidad, porque sin esto, olvida todo el resto, no hay justicia social en un planeta muerto.
No hay justicia social en un planeta muerto. Y Tompkins rescata el pensamiento de los pueblos del continente que están cambiando un paradigma. En lugar de pensar que el centro de la realidad es el hombre, como ocurrió siempre en la modernidad, piensan que el centro de la realidad es la naturaleza. Cada uno puede tener su idea sobre esta cuestión, pero lo que me llamó la atención es que lo mismo que conversaba con Tompkins venía de charlarlo, por ejemplo, con los mapuche de Neuquén, como el lonco Pedro Veroiza, o con los nuevos teóricos políticos bolivianos. Le mencioné a Tompkins esta paradoja de ser considerado un agente invasor, por un lado, mientras él se siente parte del movimiento social. Fíjate cómo se describe a sí mismo.
Subversivo. De la paradigma. Pero incluso eso. Yo no tengo ningún CIA, porque estoy rechazado de mi clase, rechazado del otro lado. Estoy circulando como un, ¿cómo se llama? Free radical, un radical libre.
No tengo ningún CIA, dice Tompkins. Y aclaremos que un radical, en términos norteamericanos, no es que sea de la UCR, sino que son las personas radicalmente contrarias a los modelos de poder actuales. Otra definición de Douglas Tompkins.
Es verdad, porque me encuentro entre sillas, entre clase empresarial o clase media. Me rechazo como un excéntrico, un loco, un subversivo o algo. Y mientras tanto, es difícil para las clases o los activistas, el mundo activista social, de aceptarme también, porque estoy como sospechoso. Es entendible.
Sospechoso entonces, tanto para un activismo de izquierda, pero me quedé pensando, ¿cómo se siente con respecto al establishment, a los grupos de poder?
Yo soy un traidor a esta clase y por eso estoy realmente out.
Exacto.
¿Cierto? Y el problema de tener la confianza de los activistas que están luchando por un otro paradigma. Entonces,
claro.
Pero perfecto. Estoy acostumbrado a este rol.
Está bien.
Y lo no que me veo cómo puedo cambiar esto.
En términos prácticos, Tompkins ha publicado libros contra la minería a cielo abierto en Estados Unidos, porque allí también hay minería a cielo abierto. Participó en las marchas porteñas contra las guerras contra Irak declaradas por George Bush. Y aquí también está en contra del proceso de sojización y la brutal degradación de los suelos que eso implica, que él describe como una pérdida real y cotidiana de soberanía. Pero salgamos de lo de Tompkins 47 segundos. Para tener más panorama, te propongo que escuchemos a una correntina veinteañera, Diana Fretes, que integra Guardianes de Liberá, que es un grupo vecinal que está en pelea permanente contra los grupos arroceros de la zona y por eso mismo contra las autoridades provinciales, muchas veces que están aliadas a esos grupos. Vamos a pasar del castellano gringo de Tompkins a la dulzura que viene del guaraní. ¿Por qué crearon Guardianes de Liberá? Así nos lo contaba Diana Fretes.
Bueno, yo como ciudadana, y hablo también de forma colectiva, creo que merezco vivir en un ambiente sano. Yo y todas las personas que me rodean. Y no solamente defendiendo la fauna y flora, que es nuestro recurso natural, sino como humanos nos debemos eso también. Entonces, si algo afecta a nuestro ambiente, primero tenemos que conocer el problema y bueno, y después cuestionarlo. En este caso son las arroceras, pero no solamente ahí tenemos dos cuestiones, sino que las fumigaciones aéreas que llevan a cabo las arroceras son las que nos afectan, desde lo que es la salud y también lo que es el daño que le ocasionan a la flora y al fauna del lugar.
En unos minutos vamos a escuchar lo que dice Diana sobre los desastres con respecto a la salud que provocan las fumigaciones. Me refiero a cáncer, malformaciones de bebés y, como cosa casi natural y de todos los días, los problemas de piel, respiratorios y demás. Pero entonces, salgamos de las palabras y de las denuncias. ¿Qué es lo que plantea alguien como Tompkins concretamente en una situación como la de Liberá? Y allí viene la novedad. Este hombre propone donar sus 150.000 hectáreas al Estado, que se sumen a otras 500.000 hectáreas de tierras deshabitadas actualmente que son estatales y que no tienen uso, o sea que son de la comunidad, esto quiero decir, al ser estatales son de la comunidad. Y de ese modo, juntando esos dos tramos, crear el parque nacional más grande de la Argentina. Ya volvemos para ver qué significa eso de un parque nacional, qué ocurre con la concentración de tierras y la destrucción de la cultura campesina. Pero vamos a ver también algo sobre el chamamé, sobre el río que un jerarca de Clarín quería para inundar la provincia de barro y fumigaciones, y vamos a ver también algunas ideas sobre el futuro.
...2012, año de la vaca de fuego.
Entra a www.lavaca.org y arde con nosotros.
Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular.
La tecnología evolucionó.
El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos.
SATSAI, el sindicato de las nuevas tecnologías.
Estamos con vos.
La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden.
Decimu agita después de escuchar.
Seguimos en Decimú, hoy con la visita a los esteros de Liberá, lugar que recomiendo especialmente porque cuando uno recorre los esteros en bote, cuando apagan el motor del bote y uno va a remo, a centímetros de los yacarés, que son medio inquietantes, esos cocodrilos es la palabra que solemos usar, pero que están como tomando sol, como dormidos al sol, o viendo los pájaros, los venados, los carpinchos, los ñandúes, bueno, es una experiencia de esas inolvidables. Estamos hablando con Douglas Tompkins, norteamericano que supuestamente viene a quedarse con las tierras y el agua, pero que en la práctica lo que está haciendo es comprar tierras como para detener cualquier proceso de industrialización y degradación de los suelos, y luego las dona al Estado. Sigamos remando y escuchemos a este señor mayor que, como es ecologista, en la etapa de Mu lo hemos considerado un viejo verde.
Y la última paradoja en esto es realmente que estamos repartiendo estas tierras a la nación o a la ciudadanía en general, porque el patrimonio de un país pertenece a todos los ciudadanos. Entonces, al final del día, nuestra terrateniencia, ¿cómo se dice? Terrateniencia.
Sí, yeah. No es un verbo, pero...
Yeah, yeah. Es provisorio, es temporario.
Exacto.
Porque si, por ejemplo, Monteleón compramos en 2001 o algo así, o 2002, y la fundación estaba el dueño de este campo por 3 o 4 años y donó al Estado. Aunque es un puente para pasar del sector privado al sector público, algo así, que es realmente algo insólito, y por eso gente no está acostumbrada de esto, y piensa que es algo sospechoso, porque va contra el corriente de todos sentidos.
Es cierto que va contra la corriente y que es una paradoja. Que un norteamericano nos tenga que recordar que el patrimonio de un país es de sus ciudadanos y no de los funcionarios o de las empresas, es como para salir a la calle a repartir pastillitas para la memoria y para el sentido común. La donación se hace con tierras intactas. Lo que dona Tompkins son tierras además que no están, que están en buen estado, no destruidas por los desmontes o por la minería o por el monocultivo. Ya donó 67.000 hectáreas para Monte León, en Santa Cruz, que se convirtió así en el primer parque nacional costero del país. También hicieron parque provincial a El Peñalito, que son 236.000 hectáreas en la provincia de Misiones. Y está intentando convertir en parque nacional a El Rincón, que queda al sur del Cerro San Lorenzo. En Chile, Tompkins también ya donó las tierras para los parques Corcovado y Pumalín, son parques nacionales que existen y que ya están funcionando hace muchos años. En la Argentina, la tendencia de los ricos, que yo me acuerde, no es a donar nada. En todo caso, hay muchas donaciones que son a la iglesia, por lo que yo siempre recuerdo. Pero siempre me pareció que era como un regateo para asegurarse un alojamiento en el cielo. Pero menos que menos le donan algo al Estado. Más bien tratan de que sea al revés. En un momento de la charla, Tompkins me decía que él ya hizo y separó todo lo que puede necesitar su hija, que ya es una mujer adulta. Pero me decía algo raro, que es que no le interesa morir teniendo más de un par de dólares. Claro, ¿para qué llevarte dólares a la tumba? Él me decía, ¿qué vamos a hacer con la plata cuando estemos muertos? ¿Cómo hizo fortuna Tompkins? Con empresas de ropa deportiva como North Face, otra ropa de moda como Sprit, que sumadas a la marca Patagonia, dirigida por su mujer Christine Tompkins, permitió que sumaran, redondearan, unos 700 millones de dólares al vender estas empresas para dedicarse a lo que les gustaba, que es este trabajo que gira alrededor de la Conservation Land Trust, o sea, una fundación dedicada a la conservación de tierras desde un punto de vista ecológico. Tras reconocerme esta cifra de 700 millones de dólares, me aclaró lo siguiente.
Antes de todo, hay que entender que yo personalmente y Chris no somos super, mega ricos, para nada, porque la gran mayoría de nuestra riqueza fue donado a las fundaciones sin fines de lucro, fundaciones ambientales conservacionistas. Esto antes de todo.
¿Cuál es la idea que sustenta las propuestas de Tompkins? Le gusta usar una palabra, que es ecolocalismo. Lo ecológico en lugares y comunidades concretas. Esto es lo que dice sobre otro modo de hacer agricultura.
Bueno, es el corazón esencialmente del movimiento ecolocalista.
Ah.
Ahí yo voy a tipo de agricultura, es la base de todo esto.
Tal cual.
Y te va a repoblar la zona rural, uh-huh, en ese sentido, con mucha más mano de obra. Y está resistido por todas las joyerías brillantes de la vida urbana.
Recuperar la vida campesina y repoblar el campo, como un modo de evitar la concentración de tierras. La primera vez que escuché esto como proyecto concreto fue al MOCASE, al Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Pero aclaremos que al hablar de vida rural, Tompkins, y obviamente el MOCASE, se refiere a los campesinos, a la gente que vive en el campo, a la agricultura familiar, no a lo que ahora se llaman ruralistas o productores, que en realidad forman parte del modelo que Tompkins llama sistema capitalista y tecnoindustrial, y que él quiere cambiar.
El punto es la esencia. Perfecto. La esencia de la calidad de vida rural. Y esa es la cosa que necesitamos fortalecer, porque cambia totalmente su autoestima, que no crean que son atrasados, anticuados y fuera de moda. Pero tiene que ver con una tela bien tejida social. Esa que ha caído por el precio.
El tejido social y la calidad de vida rural se derrumbaron por efecto de la industrialización urbana, la industrialización rural y la ruptura cultural en las zonas campesinas. Aquí tengo que decir que Tompkins se emocionó al hablar de la cultura correntina y en particular del chamamé.
Vuelvo loco para esto, porque en poco tiempo y en un modo concentrado se ve la no quiero decir gloria, pero es un cierto sentido, la gloria de vivir en el campo, en comunidades rurales, porque el folclore y las canciones, los textos, los bailes, la música, es la expresión de la cultura. Es la parte linda de esto.
Nuevamente te propongo escuchar otra voz, la de otro integrante de Guardianes de Liberá, que suele pasar algunas jornadas en la cárcel cuando el grupo de acción de los Guardianes de Liberá, que se llama Comando Carpincho, bloquea el acceso o la salida de las arroceras. Estoy hablando de Emilio Espataro, que, en libertad, afortunadamente, me explica cómo ve un movimiento vecinal y ambientalista a una figura como la de Tompkins.
Lo que se evidencia en estos años, en el transcurso de los casi 10 años que ya lleva en la provincia de Corrientes, es que lo que ha realizado es un proyecto de conservación de tierras privadas basado en una concepción de filantropía. Nosotros como organización ecologista social obviamente tenemos otra visión del ambientalismo y del cambio, de cómo se va a producir el cambio. Pero eso no significa que el proyecto sea o negativo o sea un enemigo. Por otro lado, si vemos cómo se ha utilizado la figura de Douglas Tompkins, claramente se lo ha utilizado de manera explícita para tratar de desviar la atención hacia un chivo expiatorio en vez de que salgan a la luz cuáles son los verdaderos intereses que están detrás del avance de la frontera forestal y de la frontera arrocera en la provincia de Corrientes, que, bueno, como te decía, son grandes capitales que en su mayoría capitales o extrazonales que no son de Corrientes o extranacionales que implican concentración de la tierra y extranjerización de la tierra.
Así hablaba Emilio Espataro, de Guardianes de Liberá, y él es de los que, en lugar de ver el problema en Tompkins, denunció la cuestión del arroyo Ayuí, que promovían el vicepresidente del grupo Clarín, José Aranda, y el establishment sojero y minero. La diferencia, me decía Espataro, es que Tompkins no toca la tierra ni el agua, no las contamina, no hace nada. Él quiere tener esa tierra virgen, digamos así, silvestre, y después las dona. En cambio, estos otros que estábamos nombrando acaparan tierras y las destruyen, y este es un hecho real y objetivo. Ya volvemos para ver cómo es la interpretación gringa de la minería a cielo abierto y de la Pachamama. También vamos a escuchar a las mujeres correntinas para que nos expliquen las plagas que comenzaron con el modelo de monocultivo y fumigaciones. Y para escuchar una teoría sobre cuál es la peor de todas las crisis.
Decimu con la boca llena y el corazón pleno.
Decimu.
Estudia en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Sede Central, 25 de mayo 221. Escribinos a idiomas@filo.uva.ar o visita www.idiomas@filo.uva.ar. Sedes en Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Palermo, Paternal, Núñez. Único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires.
www.lavaca.org.
Nuestra vaquita la hacemos con unas pocas monedas de inteligencia y cualquier cantidad de esfuerzo.
Si no estás bien de la cabeza, sumate.
www.lavaca.org.
5.000 alumnas y alumnos prometen fidelidad a la bandera en la Plaza de Morón el lunes 18 de junio a las 10 horas. Te esperamos con tu familia para celebrar el año del Bicentenario de la Bandera. Plaza General San Martín, Belgrano y Buen Viaje. Municipio de Morón.
La Vaca también nos da un periódico.
Todos los meses en tu kiosco,
Mu.
El periódico de La Vaca.
El miércoles 27 de junio es el Día del Trabajador Estatal.
El 27 de junio, sumate al paro nacional.
Si trabajás en el Estado, municipal, provincial o nacional, sumate al paro de ATE, la Asociación Trabajadores del Estado. Igual remuneración por igual tarea.
Más salario, más convenios, menos precariedad laboral.
El miércoles 27 de junio, paro nacional de ATE.
ATE.
Asociación Trabajadores del Estado.
www.eltrabajadordelestado.org.